Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Profundidad de Campo, abordando alguna de las temáticas, algún tema especial en esta jornada para compartir con ustedes hasta las 14 horas. Estamos por AM710, Radio Nacional Zapala, la radio de todos, y ya le doy las buenas tardes, los buenos mediodías. Mire, le voy a dar la bombilla, el mate con yerba y le voy a dar el termo con agua, pero a punto, así perfecto, a Pablo Zinkelmann, que ha venido nuevamente, se ha reincorporado al programa, ya firmó la ficha de reincorporación en la jornada de hoy. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Romina. No, hay que decir que me hicieron firmar el contrato y me van a pagar. Claro.
No sé.
Esperemos eso que el director, no, si está escuchando, que a ver si saca los pagos.
No, acá el pago es, por lo menos, es el mate.
Hasta ahora lo único que me han dado es mate.
El año pasado, el sábado, veníamos mejor. Claro, por lo menos había masitas.
Exactamente.
Bueno, estamos con una chica.
Se la tomó en serio la economía, agarra el director.
Bueno, nos extraña que el alumno 10 de este programa todavía no ha llegado, que es Osvaldo Veroiza, no ha avisado
nada.
Está
en campaña el hombre, así que anda haciendo... La interna lo tiene...
Claro.
Complicado.
Bien, porque hoy viene Omar Gutiérrez, no el gobernador, pero viene Omar Gutiérrez, viene en calidad de campaña. Entonces vamos a ir a Omar Gutiérrez, el...
El gobernador, el concejal actual, debe andar...
El actual gobernador.
Sí, debe andar trabajando para el acto, entonces.
Puede ser. O quizás en instantes nada más se abra la puerta y ya ingrese. Sí. Bueno, hoy también tenemos invitados que están llegando en los últimos minutos aquí a la radio. El tema propuesto tiene que ver con discapacidad, ¿no? Y cómo abordamos, cómo hablamos de discapacidad, de personas con discapacidad, respecto de políticas de Estado, respecto de la educación, respecto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y respecto también de la accesibilidad, porque hay que decir que no todas las ciudades, yo creo que casi ninguna ciudad está preparada para recibir, ¿no?, y que las personas con discapacidad puedan tener una vida normal.
Sí, la verdad que en realidad nosotros en general en la Argentina tenemos como característica de hablar los temas, ponerlos en la agenda pública, rasgarnos las vestiduras, hacer grandes anuncios, dictar leyes, hacer cursos, para que después caiga todo en saco roto y no se cumpla absolutamente nada. La realidad es que, en general, al Estado le importa bastante poco la cuestión y simplemente son grandes anuncios. Que cuando alguien tiene que vivir una situación con un familiar vinculado a la discapacidad, se da cuenta de la gran pelea que hay que hacer día a día para que las personas o los niños con discapacidad sean incluidos en el sistema educativo, las obras sociales paguen los tratamientos que hay que hacer, la sociedad sea... contemplativa frente a esas situaciones, que la sociedad tenga empatía con las personas con algún grado de discapacidad. Yo creo que de la única forma que podemos aportar sobre esta cuestión es ponerlo en el tapete, hablarlo, decirlo con todas las letras y exigirle al Estado un rol más activo. Si no, no hay forma de ir avanzando y resolviendo las cuestiones.
Bueno, hoy buscando, y en estos días, ¿no?, investigando y armando esta temática de la discapacidad, veíamos que, bueno, existe en la provincia de Neuquén el Consejo Provincial de Discapacidad, el COPRODIS, es un consejo al que asisten representantes de diferentes municipios de toda la provincia. El último sesionó en San Patricio del Chañar, allí asistieron 20 municipios, entre ellos Añelo, Vista Alegre, Plotier, Neuquén, Picún, Leufuz, Senillosa, San Patricio del Chañar, Taquimilán, Rincón de los Sauces, Barbarco, Invernada Vieja, Huinganco, Las Ovejas, Tricao, Malala, Andacollo, El Huecú, Loncopué, Cabiagüe, Copagüe, Cutralcó, Aluminé, Piedra del Águila, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Son 22 municipios. Lo que veíamos es que no había participado el municipio de la ciudad de Zapala, no había representación o no había participado en la ciudad, ¿no? Hay que decir que el COPRODIS, este Consejo Provincial de Discapacidad, es organizado por la Subsecretaría de Discapacidad, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Ciudadanía, que conduce Alcaraz. El objetivo del Coprodis es trabajar para garantizar el pleno goce de derechos por parte de las personas con discapacidad, y dar un debate de políticas para lograr el pleno ejercicio de sus derechos por parte de las personas con discapacidad. En esta última edición, o en esta edición en San Patricio del Chañar, el ministro Alcaraz sostuvo que es un hecho que no sé si ha ocurrido antes que un ministro esté a cargo de una subsecretaría con esta temática, lo que significa que nos importa muchísimo y que queremos seguir con este proyecto. Así que bueno, esta es una de las políticas de Estado, por lo menos un encuentro, el Coprodis, también está la JUCAID, también queremos hablar en este programa acerca del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es un documento público de validez nacional que da acceso al sistema de salud y a los beneficios instituidos por la normativa legal para las personas con discapacidad. Lo que veíamos es que hay un retraso, este trámite está retrasado. Este año el Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunciaron que aquí en la provincia de Neuquén hay pedidos de certificados que esperan resolución. Esta noticia era de mayo, por lo menos en mayo ya había 1,000 pedidos de certificados que esperaban resolución y que los mismos solo se tramitan a través de la Junta Coordinadora para la Atención de las Personas con Discapacidad, la que nombrábamos recién, la JUCAID, que en distintas localidades no está en funciones. Y lo que decían desde el foro, una de sus referentes, Carmen Senger, es que el conflicto reside en el traspaso de la JUCAID desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la de Ciudadanía. Bueno, les decíamos que acá en el programa vamos a estar desarrollando este tema, así que bueno, mientras nos organizamos vamos a escuchar algo de música en esta tarde. Les decimos que para comunicarse con nosotros pueden mandar un mensaje de texto al 15 48 77 29, te ponen el código de área 02942. Vamos a un tema, está en la operación y el control en la puesta al aire Sergio Arias, hasta las 14 estamos aquí en Profundidad de Campo. Bueno, y para el desarrollo de esta temática, la temática de discapacidad, hemos invitado hoy al programa al director de la Escuela Suyay número 5, Ramón Amieva. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también hemos invitado, les voy a pedir que usen el mismo micrófono, bueno, así que por ahí le vamos a pedir a Ramón que se acerque a Claudio, o Claudio Ramón, Claudio Alderete, defensor oficial de aquí de la ciudad de Zapala. Claudio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por acercarse a la radio y bueno, estábamos hablando hoy en la introducción, hacíamos referencia a diferentes encuentros, estábamos hablando del CUD también, del Certificado Único de Discapacidad, también hablábamos de la COPRODIS, ¿sí? El Consejo Provincial de Discapacidad. Bueno, más o menos que nos digan en esta introducción cómo, cómo trabajan y cómo se aborda desde el trabajo y la, la función de ustedes en la discapacidad, ¿no?
Bueno.
Ramón Amieva.
Buenas tardes. Nosotros en realidad trabajamos mucho con la inclusión fuertemente en la ciudad. Hoy en día, en la actualidad, abarcamos todos los niveles del Consejo Provincial de Educación. Esto significa nivel inicial, primario, secundario, que hace un par de años atrás, hace no mucho, empezamos a abordar el nivel secundario y adultos si lo requiere también los centros de primaria o de secundarias de la modalidad adulta, también nosotros acompañamos y brindamos el servicio de integración, que en realidad el servicio se llama integración, pero ya nosotros hace varios años la institución viene trabajando en las nuevas normativas, en las nuevas políticas educativas y nos regimos bajo la resolución 311 /16, que habla de inclusión. Inclusión. Tenemos grupos en sede, alumnos ya en sedes que siguen ocupando los espacios, que tenemos las orientaciones manuales y pretaller en el turno mañana, junto a otros servicios. Nosotros recordamos siempre que la realidad del interior de la provincia, ya sea Zapala y otras localidades, difiere a la de Neuquén Capital porque nosotros somos servicios, escuelas de servicios múltiples. Esto significa que tenemos servicios agregados y en Neuquén ya hay escuelas separadas. Está la escuela de ciegos, la escuela de sordos. Nosotros trabajamos dentro de la institución con servicios que son los servicios agregados. Nosotros contamos con servicios de ciegos, sordos, test que le llamamos, el de integración, irregulares motores y bueno, los grupos pedagógicos. En la actualidad tenemos 119 chicos incluidos en todas las instituciones. Trabajamos.
Esto sería 119 fuera de lo que es la escuela especial número 5 Sullay.
Claro. Uh-huh. Son matrícula de la escuela. Son matrículas compartidas junto con otras instituciones. Uh-huh. De los cuales hay una cantidad de 80 chicos aproximadamente que asisten en contraturno a la escuela especial, a algún servicio o apoyaturas pedagógicas. Uh-huh. Por eso llamamos como matrículas compartidas con las otras instituciones y además ya son parte de educación especial cuando le brindamos el servicio de integración. Uh-huh. El trabajo, bueno, nosotros hace un tiempo que se viene trabajando de esta manera, tenemos algunas cuestiones exitosas, otras no tanto, hemos venido acomodándonos a toda esta nueva lineamiento de trabajo. La idea es que, bueno, que se puedan brindar asesoramientos, que se pueda brindar recursos y estrategias a los maestros y a las instituciones para que puedan atender a la diversidad. Nosotros ya hacemos mucho hincapié en lo que es la diversidad, o sea, y la diversidad a veces no hace referencia solamente a discapacidad, sino a diversidad cultural, religiosa y diversidad social también.
Entonces, justo hoy en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Correcto, sí, justo es verdad. En ese punto, también este año contamos con los alumnos del profesorado de la carrera de Educación Especial que están terminando su residencia y que para el año que viene podrían ingresar aproximadamente 18 nuevos colegas o docentes que empezarían a trabajar en nuestra institución con uh-huh. una formación específica desde el terciario. También esto, bueno, por ahí nos va a ayudar a estabilizar algunos servicios y estabilizar los cargos, que el problema siempre que tuvo la institución nuestra, más allá de la formación, ha sido que todos los años los profes van cambiando porque no tienen la continuidad debido a que no tenían el título específico, ¿no? Entonces, por uh-huh. ahí, en este modo, teniendo una continuidad con el personal, creemos que podemos ir haciendo ajustes necesarios y modificando algunas cuestiones. Pero uh-huh. En realidad hoy tenemos una apertura en todas las instituciones, tenemos un vínculo y una relación importante con todos, trabajamos articuladamente y bueno, y la decisión primordial es el trabajo con la familia, que es digamos la institución principal o importante que tenemos, que es la familia. El acuerdo uh-huh. es con la familia y después con las instituciones uh-huh. de la ciudad.
Bueno, la mirada desde la educación, vamos a ver también la mirada desde la justicia, ¿no? Claudio Valderete, defensor oficial. Bueno, y Claudio, justamente vos participaste de esta última edición del COPRODIS allí en San Patricio del Chañar, dando una capacitación sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Sí, justamente tuve oportunidad de asistir al COPRODIS ahí en San Patricio. Realmente es una oportunidad el COPRODIS en que uno tiene la posibilidad de, más allá de la capacitación que uno puede llegar a dar, es conocer las realidades de muchos sectores de la provincia, que bien señalaba Ramón, no es lo mismo Neuquén, Zapala, Andacollo y muchas localidades del interior, donde más allá de la ausencia de servicios, la cuestión pasa por el tema de la concientización sobre el campo de la discapacidad y la necesidad por ahí de ir derribando determinados patrones culturales que son los que impiden generalmente un cambio en materia de discapacidad. En particular, sí, desde el ámbito de la justicia, bueno, todos saben, yo me desempeño como defensor oficial número 2 junto con mi compañero y colega Mariano Álvarez. Uh-huh. Y el campo de la discapacidad es uno de los tantos aspectos que trabajamos, pero no es el único, porque por supuesto que en la defensa pública se atienden diversos requerimientos de personas en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Pero bueno, en particular, para mí es un campo de estudio muy interesante, me interesa la temática y trato desde mi lugar de colaborar en este proceso de concientización, de brindar charlas, capacitaciones y acercar nuevas miradas sobre la discapacidad que impliquen derribar muchos prejuicios que son los que justamente nos, nos impiden crecer y progresar como sociedad respecto de cuestiones inclusivas y de tener una mirada mucho más diversa, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es la capacidad jurídica de las personas con discapacidad?
Vamos a tratar de comentarlo en términos lo más sencillos posible, ¿no? La capacidad jurídica es la posibilidad que tiene todo individuo, por el hecho de ser individuo, de ejercer plenamente sus derechos, ¿sí?, por sí mismo. Por supuesto que hay circunstancias en las cuales determinadas personas se encuentran con determinadas limitaciones y el Estado, en consecuencia, trata de establecer, en función de intentar proteger a esa persona, algunas limitaciones. Uh-huh. Lo que antiguamente se conocía como curatela y que todavía sigue instalado en el inconsciente, es decir, la gente todavía sigue hablando de curatela. El nuevo código, recepcionando normativa internacional, como es la Convención de las Personas con Discapacidad, lo que hace es tratar de graduar y no limitar absolutamente esa capacidad de jurídica de las personas de ejercitar sus derechos, sino que en determinadas situaciones puede que no necesite alguien que lo represente, sino que lo asista directamente. Uh-huh. Por supuesto que esto implica un cambio radical, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde una mirada interdisciplinaria. Eso quizás también tiene que ver con la capacidad jurídica, porque no se trata solamente de ejercer la capacidad jurídica y tener una mirada exclusivamente desde el punto de vista normativo, sino que implica, para poder lograr que una persona ejerza sus derechos con determinados apoyos y tomar decisiones personales, individuales, necesitamos tener una mirada interdisciplinaria de otros profesionales que nos den aportes en cada una de sus disciplinas de qué es lo mejor para una persona en una determinada situación.
También debe cambiar el patrón de crianza o de también de enseñanza de la persona con discapacidad, ¿no? Como decías vos, ya de no ser un madre o padre protector, sino de crear en esa persona valores y formas de autonomía para que pueda llevar adelante, ¿no?
Sí, justamente uno de los principios de la convención que receptúa el Código Civil es tratar de favorecer la autonomía. Y la capacidad jurídica que se propicia en el Código Civil es brindarle apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas. Es decir, que no decidan por la persona, sino que intenten coayudarlo a tomar decisiones. Por supuesto que hay determinados grados en los donde eso es posible y otros donde existen limitaciones de comunicación, formales, tecnológicas. Y para todo esto implica un cambio sustancial en la mirada social. Pretender que en 10 años la Argentina intente adecuar todos sus patrones culturales, normativos, sociales, estructurales a una convención internacional es ser demasiado optimista. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad social de la ciudad de Buenos Aires no es la misma que en Zapala, entonces la ausencia a veces de profesionales uh-huh. nos impide establecer ajustes razonables en las personas. Y el tema de la capacidad jurídica, una cosa son los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y otra los ajustes razonables para el ejercicio de esa capacidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que para que una persona pueda ejercer sus derechos también tenemos que tener edificios accesibles, un poder judicial amigable, con edificios también que sean accesibles, personal capacitado, procedimientos que sean adecuados y un montón de normativas que hay que adecuar que todavía no, de hecho tenemos un código de procedimientos que todavía no se adecuó. Uh-huh. Entonces, para eso se necesita todavía un tiempo. No estoy diciendo que el Estado lo necesita, sino que el cambio social necesariamente para la implementación de esto lleva un tiempo.
Uh-huh. Bueno, ese era uno de los ejes también que teníamos para conversar y que tiene que ver con la discapacidad y el espacio público y, no sé, por lo menos pensaba en la accesibilidad física y también en la construcción, en la arquitectura y los medios de transporte, ¿no? Que si bien acá hay algunos medios de transporte para personas con discapacidad, básicamente cuando hablamos de movilidad reducida, me parece que acá hay taxis nada más, ¿no? Por ejemplo, no tenemos colectivos que... entonces también hay que ver una cuestión ahí de costos y bueno, la verdad que son muchos, ¿no? Los factores y cómo se va complejizando la vida de una persona que... no sé, me parece que no está en las mismas condiciones o con los mismos derechos, porque tiene ya trabas o tiene barreras que le impiden desarrollarse o desenvolverse como otras personas. Sé que entiendo que es un camino que se empieza a recorrer y que lleva tiempo, ¿no? Pablo, vas a preguntar, yo te veo ya,
no,
te conozco.
Estaba pensando lo difícil que es principalmente, y obviamente lo conozco en carne propia, que es para las familias el tema de tener un miembro que se encuentra dentro de los parámetros de persona con algún tipo de discapacidad. Yo te decía cuando hacíamos la introducción al programa que el Estado tiene grandes enunciados y poca en la práctica vemos poco de estos enunciados. O sea, nos vivimos rajando las vestiduras hablando de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado argentino a través de los pactos, de lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, los códigos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, como bien decía Claudio recién, no es lo mismo vivir en Buenos Aires, en Neuquén Capital, en Zapala o en el Huecú. Esa es la realidad. Y la realidad es que, por ejemplo, el Estado este que se vive rajando la vestidura, tardó años en traer un vehículo para la escuela especial, para transportar a los chicos. Años, no sé, yo perdí la cuenta, pero sí. Años tardó. La realidad es que este mismo Estado, independientemente si es provincial, nacional o municipal, yo lo desafío a cualquiera que me digan en una mesa de entrada de cualquier organismo del Estado cuánta gente sabe hablar por señas.
La lengua de señas argentina.
Por lengua de señas. Creo, mirá, me animaría a decir que prácticamente en ningún lado. Sí. La realidad es que también existe poca capacitación, y no sé si el término es capacitación, pero poca reflexión sobre la necesidad de las personas que atienden al público a tener empatía. Esa palabrita que es fantástica porque es simplemente ponerse en el lugar del otro. Cuando alguien llega a un lugar, tener la capacidad de ponerse en el lugar de esa persona. Vos fijate que no solo pasan con las personas con discapacidad. Yo lo veo en los bancos. Va una persona, un anciano, a cobrar su jubilación del campo y el cara dura del empleado bancario lo manda al cajero. Y el tipo se encuentra frente a un cajero que no sabe ni por dónde empezar, digamos. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que remarcar con muchísima claridad. Porque de nada sirve que nos rasguemos las vestiduras cuando no somos capaces de frenar para que pase la persona que anda en silla de rueda. Nosotros en Zapala tenemos personas que andan en silla de rueda y que la verdad es que hacen travesía. Porque tenemos las calles destruidas, las veredas hechas pomadas y las personas andan como puede.
Y las rampas cubiertas de auto.
Entonces, toda esta cuestión sucede y la educación, yo lo he vivido en carne propia, tener maestras integradoras, manga de irresponsables, que no le faltó paro por adherir o protesta para sumarse dejando a los chicos solos en la escuela. Esa es la realidad. Con un consejo de educación que poco ha hecho hasta ahora sobre la cuestión, porque no se puede agarrar una maestra que no agarró ningún cargo en ninguna otra escuela y mandarla de maestra integradora, sin haber por lo menos antes pasado 6 meses por la escuela especial para saber de qué se trata. ¿De qué se trata? Entonces, este es el Estado ausente. Sí. Y me parece que nosotros tenemos una gran obligación, y en mi caso yo lo hago desde mi visión de padre, que es remarcar estas cuestiones y empezar a exigir que terminemos con esta política que no solo es de los organismos públicos. Yo creo que es casi una cuestión cultural de la sociedad.
Fíjate que en lo actitudinal, ciertamente, muchas cuestiones, muchos de los planteos que uno recibe son las cuestiones de la atención en la obra social, que a veces se resuelve con una sencilla manera de actuar gentilmente.
Sí, sí.
Y en cuanto al otro detalle que es el nivel de tolerancia, uno tolera, lo digo en sentido genérico, no porque yo lo tolere o porque estemos ahora conversando sobre el tema y todos estamos en desacuerdo que existe un auto sobre una rampa. pero resulta intolerable para socialmente que un auto se estacione en un garage.
Claro.
Sí.
¿No? Sí, es decir, sí. Ahí sí eso puede enervar a cualquier vecino. Sí. Pero en una persona que está en una situación de vulnerabilidad, un auto en una rampa, eso, bueno, son 5 minutos. Generalmente el discurso es el de los 5 minutos. Pero bueno, es un cambio actitudinal que va a llevar mucho tiempo. Y para eso yo creo que sí, el tema de la concientización y espacios como este que permitan conversar sobre estos temas ayudan mínimamente a lograr un cambio de patrones. Otro aspecto que es notable y es transversal a la cuestión de la discapacidad es el género, cómo atraviesa, y el espacio de los cuidados, cómo en la mayor de las veces queda en cabeza de la mujer, de la hermana, y es un tema que no se ve, que ahora se está tratando en Neuquén, justamente porque ya hubo un primer encuentro de mujeres en función de madres que dedican su cuidado y que limitan su proyecto de vida, sus progresos culturales, laborales, recreativos, e incluso sus proyectos emocionales, justamente por dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de una persona con discapacidad, sin ayuda del Estado, sin ayuda de los mismos familiares. Eso es una realidad que, bueno, con el tiempo se irá tratando y se irá ir desvirtuando este patrón cultural.
También es bueno ese enfoque. Está en comunicación telefónica, bueno, Ramón, un segundito. Sí. Escuchábamos recién a Claudio Alderete, estamos con Ramón Amieva, está Pablo Zinkelman, para presentar la mesa a Renato Zurbrigen, que está en comunicación telefónica desde la Escuela 307, también para contarnos cómo trabajan justamente la integración allí. Renato, muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Acá los chicos ya se están colocando los auriculares para poder escucharte. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a vos y a los invitados y a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, queríamos conocer cómo trabaja la escuela primaria con niños integrados y específicamente la escuela 307.
Bueno, viste que la hay siempre una disparidad y alguna discusión ahí si es integrado o incluido. En realidad, ayer lo conversaba inclusive con Ramón, los alumnos son incluidos, pero el proceso se llama integración. Uh-huh. Y acá tenemos alumnos y, bueno, están incluidos y en el proceso de integración lo trabajamos con personal de la escuela especial que conduce Ramón, que vienen 2 o 3 veces por semana, dependiendo el día, el horario, y se hace un seguimiento y un trabajo que se comparte con la seño y con los chicos.
¿Cómo es ese trabajo? ¿Quiénes participan? ¿Están capacitados? ¿Tienen dudas, consultas? ¿Cómo también vive esto la comunidad educativa en general?
Y en realidad no es simple para el maestro que no tiene la carrera de educación especial, pero bueno, uno en el afán de dar lo mejor siempre se capacita, lee, busca herramientas, estrategias, y para sortear estos casos y trabajar, ¿no? Y después está el asesoramiento del personal que viene de la escuela especial, donde se elabora un PPI para el alumno, un proyecto exclusivo para el alumno que está incluido. Hay un seguimiento de ese proceso que hace el equipo técnico, la dirección de la escuela especial y la dirección de la escuela común, en este caso la 307.
Esta es una resolución, ¿no? Este trabajo está basado en una resolución.
Sí, la resolución de inclusión está, bueno, hay qué mejor que Ramón para que diga cuál es, ¿no? Pero esto ya viene de hace tiempo. Lo único que se modificó por ahí antes de integración y ahora se llama inclusión, pero hace años que está, y ahora un poco con mayor inclusión, ¿no? Así que Ese es el procedimiento, digamos. Los chicos que están incluidos también, más allá de la característica de cada uno, no siempre la inclusión es por una discapacidad intelectual, puede ser una discapacidad física como motriz, porque hay una nena que tiene integra inclusión y tiene integración con la escuela especial en el área de educación física. Así que no siempre es una cuestión de intelectual, ¿no? Uh-huh. O de madurez en aprendizaje, en esas cosas. Hay otras integraciones, a veces el problema auditivo es visual. Entonces, para cada cosa deberíamos contar con un especialista, ¿no?
Claro.
Sí. Hola, Renato. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ramón?
¿Qué bien, bien. Sí, justamente como decía Renato, nosotros nos basamos en la resolución 311, que te decía hace un rato, del Consejo Federal de Educación, que se desprende, como decía Claudio también, de la Ley Nacional de Educación y la Ley Nacional de Educación desde la Convención de los Derechos de las Personas, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fundamentalmente nosotros nos guiamos o nos basamos, como decía Renato, con un proyecto pedagógico para la inclusión, o un PPI, en la cual la maestra integradora tiene que elaborar y construir con la docente del grado, que es la que aporta los conocimientos del grado, y hacen los aportes los distintos profesionales que intervienen del equipo técnico de la escuela especial y acuerdo con las familias. Nosotros antes nos manejábamos con una resolución que era la 1634, que esta se derogó justamente porque hablaba de integración y no de inclusión, y los términos cambian, digamos. Aunque nosotros en el servicio se sigue llamando integración, y estas son las cuestiones que por ahí recién con Pablo y Claudio hablamos de que hay cosas que no van de la mano, o sea, por ahí vamos más avanzados en las teorías, pero en la práctica o en el accionar no va mostrando o se nos va dificultando existen distintas barreras. Las nomenclaturas de los cargos siguen siendo nomenclaturas muy antiguas, por ejemplo, profesor de débiles mentales, y ahora se utiliza la discapacidad intelectual. Pero tratamos de basar lo que es el servicio en sí. Entonces el proyecto determina lo que el chico va, o los propósitos que nosotros nos planteamos de acuerdo a las posibilidades o a las características de cada chico. Es individual, es un proyecto pedagógico individual, y la idea es que cada año cuando termine el chico continúe desde ese proyecto que dejó y no desde la currícula general. Entonces se hacen los ajustes y las adaptaciones necesarias. En muchos casos hay adaptaciones curriculares significativas, donde bueno, se ven los contenidos que se van a priorizar o qué contenido, cómo se van a dar, se cambia la didáctica, la metodología, se hace sugerencia. Y en otros casos, de otras discapacidades que no tengan compromiso intelectual, son adaptaciones de acceso. Uh-huh. En el caso del chico sordo es que tenga un intérprete, claro, para que pueda acceder al conocimiento. Y se hacen algunos ajustes en la metodología. En el caso del discapacitado visual o disminuido visual o con discapacidad visual, bueno, se hacen los ajustes necesarios en las instituciones para poder lograr que el chico acceda a los espacios institucionales, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que por ahí decía Claudio, o sea, y lo que te decía recién. Hay veces que, bueno, no tenemos en la escuela, no hace mucho tiempo que se instauraron algunas rampas. Nosotros en la escuela especial no teníamos rampa para salir al patio. El año pasado nos construyeron un baño para discapacitados. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que han llegado un poco tarde y a través de muchas gestiones que se han tenido que realizar y el empuje de la familia. Y en realidad la 1634, que era la resolución que teníamos anterior, por ahí las instituciones definían las trayectorias pedagógicas. Ahora se habla de trayectorias pedagógicas, y en la nueva resolución habla y le da importancia a la familia, o sea, uh-huh, las que definen en conjunto las trayectorias pedagógicas es la familia. La familia define las trayectorias pedagógicas junto con sus con las instituciones, y cuando son mayores de edad, lo que hablaba Claudio, empezamos a darle el uso del derecho, que el mismo sujeto empiece a decidir sobre su propia trayectoria. Esto también es como te explicaba él, nosotros la función nuestra en esos casos es asistir a que pueda entender cuáles son las posibilidades y que pueda tomar decisión y generar y promover la autonomía, uh-huh, el desenvolvimiento. Bueno.
Sí. Y aprender a elegir, porque claro, si hay una persona que siempre toda su vida eligió por ella, también me parece que es una, ¿no?
Sí,
es
un
aprendizaje, sí, claro.
Sí, a veces cometemos.
Porque elegir supone responsabilidad, ¿no? Supone hacerse cargo de lo que uno elige. Vida, ¿no?
Claro.
¿Cómo?
El riesgo de la propia vida.
Exactamente. Claro.
Y a veces nosotros ponemos varios ejemplos, o sea, nosotros a veces hemos pecado, pecamos de dar por supuesto sin consultar. O sea, nosotros por ahí vemos quizá un chico ciego en la esquina y lo cruzamos, le cruzamos la calle y nunca le preguntamos si quería ir para el otro lado y quizá lo dejamos en un problema no consultándole. Entonces hemos empezado a conversar y a charlar con los propios chicos cuando van teniendo estas responsabilidades para poder ir definiendo también de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que ellos quieren. Porque recordemos que, bueno, que muchos de nuestros alumnos hacen también un montón de terapias, asisten a un montón de lugares, no solamente su día termina en 4 horas en una institución, sino que tienen días mucho más extensos
claro.
que facilitan y promueven el desarrollo, ¿no?
Sí, bueno, para terminar y también liberar a Renato, que bueno, pero lo hacemos parte de la mesa porque era la idea. Bueno, consultarte, Renato, ¿cuántos chicos hay en la 307 y tu balance del trabajo? Y bueno, quizás algo que falte o algo que desde la escuela consideren que sería necesario, herramientas para mejorar este trabajo.
Y en realidad lo ideal sería, que siempre se planteó, más allá de que tener el apoyo del equipo del gabinete, el personal directivo, todo el personal de escuela especial, sería sumamente interesante tener una psicopedagoga en cada escuela. Nosotros tenemos el Consejo empezó a criar hace unos años la CENTEMAP, que es de apoyo. Nosotros a partir de este año tenemos la creación de los dos cargos, entonces nos ayuda, contribuye a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de aquellos alumnos que por distintas cuestiones requieren un empujoncito más. Pero después hay cuestiones de infraestructura muchas veces que son necesarias y que, bueno, sabemos que no todas las escuelas están adecuadas para esto, ¿no? Pero en general el proceso es interesante, se mejora paso a paso, tenemos una buena comunicación con la escuela especial y nosotros tenemos en este momento 4 alumnos integrados, incluidos, digamos.
Incluidos.
Así que algunos con una integración parcial y otros con una integración total.
Bien, bueno, sí.
Así que, bien, yo estaba, en estos días estábamos revisando la resolución y demás por el tema de las inscripciones, porque en el próximo mes de noviembre ya están las inscripciones para el primer grado, para el primer año del primer ciclo, y hay una resolución 1755 del año 2012, y hay una posterior que la modificó después, pero que es la 1789, son las que establecen la cantidad de alumnos con discapacidad que puede haber por año. Y ahora leemos con un poco de sorpresa por el tiempo que el equipo, ha trabajado un equipo para modificar esto o para sacar una nueva reglamentación que atienda a la inscripción de los alumnos con discapacidad en todos los niveles, inicial, primario, medio, pero no está terminado. Esto está recién, el trabajo que realizaron los referentes del equipo está puesto a consideración del cuerpo colegiado, del Consejo Municipal de Educación. Así que entendemos, y la directiva se encamina a eso, de que la inscripción se va a regir como con la resolución anterior, porque esta no va a estar antes de la inscripción, antes del 12 de noviembre.
Claro, o sea que pero ya la inscripción, bueno, de este año no la tomaría en cuenta.
Claro, ahí habría un poco más el uso, algún aspecto distinto, porque bueno, ya se piensa distinto, por ahí no es solo uno como era antes, uno por año de ciclo, y eso también acarrea una complicación y un trabajo extra, y el contar con mayor personal, ¿no? Tanto en la escuela como de especial, como nosotros tal vez. Había un proyecto por ahí que habían trabajado los supervisores, que nosotros en alguna reunión de directores lo hemos conversado, que era tener una docente de inclusión por turno por escuela. No sé si Ramón tiene alguna novedad sobre eso, pero eso hubiese sido interesante porque, bueno, nos hubiera permitido contar con mayor personal especializado dedicado a esa tarea, ¿no? Porque a veces cuando son varios es difícil el seguimiento de la situación.
Así te que, responde ahí Ramón, mira, y ya vamos cerrando.
Sí. No, sí, siempre fue un proyecto que todavía no ha llegado a buen puerto, que como una utopía en algunos casos, porque nosotros de los 119 chicos incluidos tenemos más o menos 8 cargos de maestros integradores por turno, o sea que cada maestro integrador maneja un promedio de 7 u 8 alumnos dividido en una semana. Entonces en esto no nos facilita la calidad educativa que le podemos brindar a los chicos. Entonces desde hace mucho tiempo que se viene hablando y conversando debido a esto, a estos cambios de paradigma y a la flexibilidad que también tienen todas las instituciones para incluir los chicos, de que se pueda establecer cargos por turno en la institución. Entonces la maestra integradora permanecería durante toda la semana en una misma institución y
podría, sino que tiene que ir de,
va por escuela, no hemos logrado
saltando escuela, claro, por escuela.
Una docente le puede tocar 3 o 4 instituciones, entonces depende de la cantidad de chicos que tiene. Entonces nunca podemos estabilizarnos. Esto tiene que ver con una cuestión presupuestaria, invertir en educación, las resoluciones, si vienen, cuando vienen de la mano, vienen con inversión, pero bueno, esto no estamos viendo en la actualidad. Nosotros hacemos distintos reclamos solicitando mayor cargo, pero bueno, todos los años, creo que para el año que viene tenemos uno más, pero bueno, no es suficiente.
Bien, bueno, Renato, te agradecemos la participación, muchas gracias.
No, por favor, agradecido yo por la participación de la escuela, saludarlo a todos los presentes ahí, y bueno, esto me parece que este tipo, si me permitís hacer una reflexión final, que este tipo de debate, ponerlo, hacerlo público a través de los medios, hace que la comunidad en general conozca un poco la situación y que por ahí ayuden o empujen a la hora de poder concretar esto de la creación de cargos, de la infraestructura. Por ejemplo, la Escuela Especial 5 tiene a partir de este año un medio de traslado para sus alumnos, cosa que siempre le dificultaba esta cuestión del traslado de los niños. Así que creo que cuando la sociedad se involucra, se siente parte y participa de estas cuestiones, siempre hay mejores respuestas y más fácil de obtener resultados, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los que están ahí.
Bueno, igualmente. Hasta luego. Chao, Renato. Hablábamos con el director de la Escuela 307, Renato Zurbrigen. Bueno, justamente se veía ahí durante la entrevista, ¿no?, el trabajo en conjunto. Claudio, también preguntarte respecto de otro eje que me parece interesante abordar, que es la discapacidad y el trabajo, y ¿no?, desde tu rol como defensor también, me imagino la presentación o la posibilidad de acceder en tiempo y forma al Certificado Único de Discapacidad, ¿no?, al CUD.
Sí, son dos cuestiones. Uno, también hay un prejuicio que asimila discapacidad con imposibilidad de trabajar. Esto se ve incluso, aun cuando tenemos normativas que establecen cupos, y que el tema del cupo es un piso, pero no es un límite, el Estado siempre se encargó de incumplir notablemente eso. A título provincial, tenemos recientemente que el mismo Poder Judicial, y después de la participación de muchas personas que estuvimos involucradas en ese proceso de lograr concursos inclusivos con los ajustes razonables, este año lograron ingresar, no recuerdo si exactamente, 7 personas con discapacidad. Esto, si bien se puede ver también desde el punto de vista de decir, bueno, hay que celebrarlo, ciertamente, pero la ley provincial en Neuquén que establecía ese cupo era de 1986. Esto significa que una generación de personas con discapacidad perdió su capacidad laboral sin tener acceso al trabajo, por lo menos dentro de uno de los poderes del Estado provincial. Hoy, por supuesto, se celebra que existan concursos inclusivos dentro del Poder Judicial, lo que debe replicarse en el ámbito legislativo y en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, aprovecho para comentar que también una acción de amparo que se hizo en la ciudad de Neuquén, se logró un acuerdo, y ahí el mismo Poder Ejecutivo acompañó un acuerdo en el cual se comprometía a futuro a comenzar a implementar los concursos inclusivos en los diferentes organismos del
Poder Ejecutivo a nivel provincial.
Provincial, sí. Pero bueno, el tema laboral es un aspecto muy importante, porque no pasa solamente por el un ingreso monetario, sino lo que implica el trabajo, el sentido de la utilidad, la sociabilidad con compañeros de trabajo, que esa persona pueda generar otros ámbitos de sociabilización, porque a veces si no redunda solamente en el contacto con su familia. Y el tema del trabajo, todos sabemos el sentido de la dignidad que nos da a cada uno. Entonces es importante fortalecer esos aspectos, y el Estado ahí tiene que empezar a cumplir en todos los poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, e incluso a título provincial, nacional y municipal, ¿no? Favoreciendo concursos que permitan el ingreso de personas con discapacidad al ámbito laboral, por lo menos en el público. En el ámbito privado, tratar de generar incentivos que hagan que el empresariado tome personas con discapacidad para trabajar y derribar esos prejuicios de que asimilan la discapacidad como falta de capacidad laboral. Uh-huh. Por supuesto que esto implica también realizar determinados ajustes razonables en los lugares de trabajo. Pero bueno, es todo un crecimiento. Y en cuanto al certificado único de discapacidad, una de las cuestiones que uno puede advertir en términos culturales es la estigmatización que eso ha producido en general, que a veces hace que muchas familias no quieran solicitarlo y se priven de obtener determinados beneficios, justamente porque a veces dicen: no, lo que pasa que el certificado me podría generar alguna dificultad a futuro. En realidad, el certificado único de discapacidad, más allá de certificar esas circunstancias personales de la persona, también es favorecer el acceso a muchos servicios estatales y tratar de equiparar en una situación de desventaja en la que habitualmente están las personas con discapacidad. Porque para entender, fundamentalmente, creo que la discapacidad hay que partir de una premisa fundamental, y es que no hay un ámbito social, y los invito a ustedes, los desafío a que me digan si encuentran uno, no hay un ámbito social en el cual las personas con discapacidad se encuentren en igualdad de condiciones con los demás. En todos los ámbitos están en desventaja, desde lo actitudinal, lo estructural, el transporte, trabajo, educación, recreación. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos comenzar un cambio.
Uh-huh. Son las 13:54 minutos, no sé, pero a mí se me pasó volando el tiempo. Nos quedan 6 minutos nada más de programa, porque a las 2 en punto estamos con las noticias con Buenos Aires. Así que, si les parece, podemos ir haciendo como un cierre, ¿no? Y un balance, una mirada respecto de cómo estamos hoy como sociedad y qué es lo que nos falta, me parece. No sé si les parece o quieren abordar alguna otra cuestión de conclusión.
Yo insisto en lo mismo. Creo que la única forma, creo que el principal enemigo de las personas que tienen algún problema, alguna discapacidad, es la ignorancia. Cuando se ignoran los temas, cuando no se hablan los temas, es muy difícil que la sociedad comprenda y tenga cambios de actitud. Esto es así. Obviamente, nosotros necesitamos en algunos aspectos hasta un cambio cultural. Vuelvo a insistir con el tema de la empatía, vuelvo a insistir con aplicar las normas que se dictan, porque de nada sirve dictar normas en la legislatura, normas en el Consejo Deliberante, adherir a los pactos internacionales si no las cumplimos. Uh-huh. O sea, me parece que es muy bueno que se generen estos ámbitos de discusión o de debate o de intercambio de opiniones, y empecemos a exigir. Yo siempre digo, si sos un papá o una mamá que tiene un hijo con una discapacidad y la obra social no te paga, andá y pateale el escritorio al gerente de la obra social. Buscate un abogado o andá a la defensoría e iniciale un juicio. Si vas al banco y no te dejan pasar, pateale el escritorio al gerente. Pero pateando escritorio y pateando puertas, la sociedad empieza a tomar conciencia. Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que somos ovejas. Nos quedamos quietos esperando que alguien reaccione, y si nosotros no reaccionamos, no pasa absolutamente nada. No es que la maestra, si tengo gana, te tomo el chico integrado a la escuela. Vos tenés la obligación, y si no lo haces, te meto un juicio porque me estás discriminando a mi hijo. Y si el profesor de la escuela secundaria no quiere integrar a un chico, te voy a meter una demanda porque me estás discriminando al hijo. Pero no la va a pagar la demanda el Estado, como estamos acostumbrados, que iniciamos juicio y los paga el Estado. Los vas a pagar vos de tu bolsillo. Y un claro ejemplo en esta provincia es cuando la actual presidente del Consejo de Educación, cometió una burrada y una mamá le inició una demanda y pagó hasta el último peso de su bolsillo. Cuando te tocan el bolsillo, se termina la joda. Entonces me parece que este tiene que ser el mensaje claro. Si tenés un problema, patía escritorio, patía puertas, porque es la única forma que podés sacar el tema adelante. Y terminar con la ignorancia. Hay que sacar el tema a la luz.
Uh-huh. Ignorancia que a veces va ligada al miedo.
Exactamente.
Sí, el desconocimiento.
Sí. Sí, Ramón. Siempre nos queda la sensación de que nos falta, ¿no? Y es verdad, y por ahí a nosotros en educación lo que nos alienta a continuar es en el trabajo cotidiano, a pesar de todo lo que nos falta, es la apertura que estamos viendo y teniendo hoy en todas las instituciones y el trabajo por ahí en conjunto que antes es como un poco, como decía Pablo, teníamos que andar rogando que nos abrieran una puerta, que pudiéramos integrar un chico, que pudiéramos charlar, porque integración era ver qué chico tenía las condiciones para estar en este sistema, y integrar es algo que está fuera de un sistema. Ahora incluir es pensar de otra manera y adaptar el sistema a todas las posibilidades de los chicos. Y hoy en día, en realidad, ya no vamos a golpear puertas, sino que trabajamos en conjunto, vienen a la institución. Entonces, en ese punto, por ahí, ver que ha cambiado, pero sí creemos que es necesario el debate, que creo que es necesario conversar, que hay muchas personas también que todavía tienen resistencia, desconocimiento, miedos, temores, porque bueno, eso también va de la mano, y que charlarlo y respetarnos en un ámbito y poder exponerlo va a facilitar un poco más a poder cambiar la mirada y empezar otro camino. Gracias.
Uh-huh. No, gracias a vos, Ramón. Vamos a escuchar a Claudio.
Bueno, no, yo agradecerte por este espacio y coincidiendo en algún punto con lo que han dicho, creo que los prejuicios se derriban con un nuevo conocimiento. Y en el campo de la discapacidad creo que es necesario justamente esto de la concientización sobre la diversidad. La sociedad no necesariamente tiene que ser estándar y hay nuevos conocimientos para aprender y para derribar esos prejuicios que justamente van a hacer una sociedad mucho más más rica en conocimiento y nos permitirá tener personas que vivan mucho más felices y que hoy están excluidas.
Bueno, Claudio Alderete, defensor oficial de la justicia aquí en la ciudad de Zapala, Ramón Amieva, director de la Escuela Especial Suyay número 5, y bueno, gracias a ustedes por venir como invitados hoy en esta temática, de Pablo Zinkerman como panelista hoy. Único panelista, le vamos a pasar factura a los otros dos que no vinieron. Gracias a Sergio Eres, que estuvo en la operación puesta al aire y musicalización. Nosotros nos integramos ahora a Radio Nacional Buenos Aires. Llegan las noticias, hasta el próximo martes.